Muy bien, pues bueno, tenemos un mensaje especial, ¿no? Celebrando, conmemorando la Navidad, así que abre tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, vamos a hacer un mensaje ahí en Filipenses, capítulo 2, ¿ok? Siempre, siempre es importante, ¿no? Estas fechas recordar que estamos celebrando, ¿no? Porque el mundo celebra otras cosas, se olvida realmente lo que estamos celebrando, ¿no? Alrededor de esa celebración que es la Navidad, hay muchas fantasías, ¿verdad? Muchas falsas enseñanzas acerca de la Navidad, ¿no? Y es bueno recordarlo, no es como creyentes recordar qué es lo que celebramos y nunca olvidar eso, ¿no? Es una época muy bonita, muy padre, ¿verdad? Todos nos gusta. Bueno, la mayoría nos gusta. Pero tenemos que recordar eso, que estamos celebrando nosotros, ¿no? Y lo que celebramos no es otra cosa más que el nacimiento del Salvador, el día en que se cumplió el tiempo de Dios para que Él viniera, ¿no? Dice Gálatas 4, naciendo de una mujer, ¿verdad? Para que pudiera traer libertad de la esclavitud del pecado en el que vivíamos nosotros, ¿no? Y celebramos eso, la llegada del Salvador, ¿no? Así que vamos a ver un pasaje en Filipenses 2, donde vamos a ver esto, ¿ok? La palabra Navidad, se olvida el concepto de lo que significa esa palabra, pero la palabra Navidad significa nacimiento, ¿verdad? No es otra cosa más que eso. Y se trata del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús nació, sucedió algo más que un simple nacimiento. Sucedió el milagro de la encarnación, ¿okay? Dios, siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Eso es lo que celebramos. Así que quiero que veamos este pasaje en Filipenses 2, donde Pablo nos habla acerca de esto, ¿okay? Versículo 5, vamos a ver el verso 5 al verso 8, dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar, Señor. Gracias por este día, gracias porque nos permite reunirnos, Señor, y recordar este acontecimiento tan importante, Señor, para toda la humanidad y cuanto más para nosotros como tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos y recordar el día en que tú, Señor, en tu tiempo decidiste enviar a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros, Señor. Y el día de hoy queremos recordarlo y pedimos eso, Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, enseñándonos, mostrándonos y revelándonos tus verdades, Señor, tu palabra que está escrita y tu verdad, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, estos versículos presentan una de las afirmaciones más significativas acerca de la naturaleza de la encarnación, ¿no? Cómo Dios, siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Él se hace hombre. Y Pablo nos presenta esto en esos versículos, ¿no? Dos, prácticamente son tres versículos donde habla acerca de esto, pero nos enseña muchas cosas acerca de lo que significa esto, ¿ok? Y comienza el verso 5, porque hay un contexto en todo esto, diciendo así: Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? La palabra que se traduce por sentir en el texto original, en el griego, es froneo, que aunque también se llega a usar como sentir, tiene más el propósito o el sentido de ejercitar la mente, usar el pensamiento, es lo que está diciendo, ¿no? Piensen de esta manera, prácticamente lo que está diciendo. Haya en ustedes este pensamiento que también hubo en Cristo Jesús. Y es eso, ¿no? Poder tener siempre en nuestra mente lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? El escritor de Hebreos también nos anima a tener esa misma actitud, ese mismo pensamiento, ¿no? Hebreos capítulo 12, déjeme recordarlo, Hebreos 12, después de que nos anima, ¿no? Después de ver esta gran nube de testigos en el capítulo 11, llega al capítulo 12 y nos dice que, teniendo esta nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero nos muestra cómo, puesto los ojos en Jesús, ¿recuerdan? El autor y consumador de la fe. Entonces, poner los ojos en Jesús, ¿verdad? tener nuestro pensamiento en Cristo, lo que Él hizo. Dice Hebreos 2, Hebreos 12, 2, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3 dice esto: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí lo vemos, considera, ¿ok? Considera lo que Jesús hizo, considera la forma en que Él vino, considera lo que Él pensó, lo que vio en su mente, ¿ok? Y eso es lo que Pablo nos dice en Filipenses, ¿no? Haya pues en ustedes este sentir, este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Este pensamiento de Jesús no comenzó aquí en la tierra, comenzó en su gloria, ¿ok? Que es lo que va a explicar Pablo, pero es importante eso de tener nuestro pensamiento lleno de cosas buenas, ¿okay? Sobre todo cuando se trata de Dios, porque nuestras acciones realmente son el resultado de lo que pensamos en sus pensamientos. O sea, actuamos de acuerdo a lo que pensamos, ¿no es así? Entonces necesitamos estar pensando en esto. Pablo también a los Corintios, 2 Corintios 5, versículo 14, les dice, en esto pensad, ¿verdad? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, ¿verdad? Que su número por todos, luego todos murieron. Para que los que iban ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y se trata de armarnos de ese pensamiento que Jesús tuvo en la cruz, que Jesús tuvo al venir y que Jesús tuvo en su gloria. ¿Ok? En el contexto de la carta, creo que es bueno recordarlo aquí en Filipenses, cuando Pablo escribe estas palabras, él está exhortando a esta iglesia, a los filipenses, a que vivan en armonía. ¿Ok? Está exhortándolos a que dejen de un lado el orgullo, a que se despojen de sus ambiciones personales, de su deseo de sobresalir. Los está exhortando a que tengan una actitud humilde, una actitud generosa como la de Jesús, ¿verdad? Que prácticamente esa actitud, porque es eso, el pensamiento el que nos está invitando es la humildad, pensar humildemente, porque esa fue la esencia de la vida de Jesús, ¿verdad? Jesús es el perfecto ejemplo de humildad. Jesús le enseñó a sus discípulos en Mateo, capítulo 11, ¿verdad? Les dije, después de decirles esto, los que estén cargados, trabajados, vengan a mí, yo les daré descanso, ¿verdad? Y en el verso 29 les dice, ¿no? Aprended de mí, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón. Y así es Jesús. Jesús es manso y es humilde. Y Pablo nos está invitando a eso, a los filipenses y a nosotros también. Hayan ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a continuación empieza a escribir este sentir, como lo vemos aquí. Dice verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Okay? Yo sé que al leer esto puedes decir, como que, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad, no? Quisiéramos que nos hablara de los pastores que escucharon el anuncio de Jesús, ¿no? Y de cómo nació Jesús. Esto es la voluntad de Dios al enviar a su Hijo a nacer. ¿Se dan cuenta? Y es ese sentir que hubo en Jesús. El hecho de que Jesús haya venido a esta tierra nos muestra que hubo algo en Él, ¿verdad? Que lo llevó a hacer esto. Y es lo que Pablo nos dice. En ustedes también tiene que haber ese sentir. Como iglesia, como creyente, necesitamos tener ese sentir. Dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿no? Y el texto griego es muy rico, ¿no? En lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Algunas palabras en español realmente no son tan fáciles traducirlas, ¿no? Pero voy a explicarte algunas cosas. Cuando dice siendo en forma de Dios, la palabra forma en griego es morfe, ¿ok? Que habla de la forma esencial, una forma esencial de una persona que nunca cambia. Podemos decirlo como lo interno, ¿ok? Lo externo puede cambiar, lo interno no. Entonces describe lo que es una persona en su propia esencia y no puede, algo que no puede cambiarse como tal. Si se cambia, prácticamente sería otra persona, no podría seguir siendo esa misma persona. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces describe esa parte de una persona que en cualquier circunstancia permanece inmutable. Y dice eso, el cual siendo en forma de Dios. La morfe de Jesús, la forma de Jesús, su esencia inalterable es la deidad, es que Él es Dios. Es lo que dice, forma de Dios. Jesús, al venir a esta tierra, nunca dejó de ser Dios. Es lo que nos está diciendo aquí. ¿Ok? Y siempre ha sido Dios. aunque su forma externa cambiaría, sigue siendo de esencia divina, es lo que está diciendo el texto. Esta es una prueba irrefutable de que Cristo ha existido eternamente como Dios. Jesús es Dios. No es que de repente un día apareció y nació y en ese momento empezó a vivir. No, Él ya existía por la eternidad. Es lo que nos muestra este pasaje. Todo comenzó no en ese pesebre en Belén, ¿verdad? Comenzó desde la eternidad. Y es lo que vemos aquí. Así es que Pablo empieza diciendo que Jesús era y es y será siempre esencial e inmutablemente Dios. Es Jesús, ¿se dan cuenta? Es Dios. Recordemos eso, porque si no, o sea, el gran milagro y la sorpresa para nosotros o el asombro que debe haber es esto, que Dios se hizo hombre. ¿Estás de acuerdo? Porque de repente se piensa que Jesús de repente nació y ya. No, ya existía, es lo que nos dice aquí. ¿Ok? Él es Dios. Déjame citar el diccionario Bain acerca de esta frase, ¿no? Morphe, hablando de Jesús en el contexto. Dice el Bain, la frase siendo en forma de Dios involucra los dos hechos de la antecedente deidad de Cristo. Antes de su encarnación y la continuación de su deidad durante y después del evento de su nacimiento. O sea, esto nos muestra que Jesús es Dios y fue Dios antes de que naciera y después, durante todo el tiempo que estuvo aquí, Jesús fue Dios. Es Dios, ¿se dan cuenta? Hasta me cuesta trabajo decir era y fue, ¿no? Porque es. No puedo decir que era Dios, o sea, sigue siendo Dios, ¿verdad? Pero me refiero a que el tiempo en ese tiempo seguía siendo Dios. Es lo que nos está mostrando aquí. Entonces, ese texto describe la existencia de Jesús antes de que se hiciera carne. ¿Ok? Jesús, como te decía, no comenzó su existencia ahí en un pesebre. Jesús existió desde toda la eternidad como Dios, porque Él es el Dios eterno. Qué increíble, ¿no? Empezar a considerarlo así. Porque la Navidad toma el sentido correcto, ¿no? Porque que naciera solamente un Salvador, pues ocurrió muchas veces, ¿no? Con el pueblo de Israel, Dios muchas veces envió a libertadores, salvadores. En el tiempo de los jueces claramente mostró muchas veces eso, ¿verdad? Dios enviaba a un Salvador, ¿recuerdas eso? A un juez que los salvaba, que les ayudaba, ¿verdad? Y con Jesús, claro que envió un Salvador, pero no cualquier Salvador, ¿verdad? Dios mismo vino a salvarnos. Eso es la Navidad, ¿ok? Jesús nunca dejó de ser Dios. Y estando en esta tierra con un cuerpo humano, Él siguió siendo Dios y perfectamente Dios. Dice entonces, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, ¿verdad? Como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Jesús no estimó quién era. Es lo que nos dice. Siendo Dios, no estimó eso. ¿Ok? Cuando se trató de salvación, Jesús simplemente no dijo, no, yo no voy, que vaya alguien más. ¿Cómo crees? Yo soy Dios, porque voy a morir yo por ellos. ¿Me explico? Es lo que está diciendo. El sentir de Cristo implica el no estimar eso, quiénes somos. Porque recuerda lo que el verso 5 nos dice. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces la idea es que también al recordar la Navidad recordemos el llamado que tenemos nosotros de ser como Jesús. Pensar como Jesús, ¿verdad? Actuar como Jesús. Yo sé que la Navidad siempre es un tiempo de amor y paz, ¿verdad? Se dice. ¿No? Pero creo que también es un tiempo de mostrar a Cristo, ¿no crees? Demostrar esa humildad, ese pensamiento, ese sentir que hubo en Cristo. Y necesitamos eso. Fíjate lo que dice, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso, ¿no? O sea, nos estimamos demasiado. Hasta nos estimamos de más. Estamos hablando de Dios. ¿Hay alguien más grande que Dios? Pregunto. ¿Hay alguien más grande que Dios? Pues no. Y Él, siendo Dios, dice, no estimó. Nosotros no somos más grandes que Él, pero sí nos estimamos más que Él. ¿Se dan cuenta? Cuando necesitamos ceder, cuando necesitamos morir, cuando necesitamos sacrificarnos, mostrar humildad, ¿verdad? Nos cuesta mucho, pero tenemos que recordar esto. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Dice, como cosa que aferrarse, no se aferró a eso. Jesús no se aferró a las ventajas o privilegios de la deidad. Soltó, digámoslo así, Él soltó esos privilegios voluntariamente por amor a la humanidad. No se aferró a decir, yo soy Dios y yo no voy a rebajar. Él se humilló de esta manera. Estuvo dispuesto a dejar a un lado los beneficios de ser Dios para convertirse en hombre. Qué increíble, ¿no? O sea, espero que realmente el Espíritu Santo pueda sorprendernos con esto. Y que podamos entender la magnitud de esta verdad. Jesús, siendo Dios, dejó su trono de gloria y vino a nacer en esta tierra para salvarnos. ¿Ok? Entonces, Él estuvo dispuesto a dejar eso. Sus privilegios, sus ventajas, sus beneficios de ser Dios. Entonces, el sentir de Cristo implica esto también. Para nosotros, el no aferrarnos a nuestros derechos y privilegios, como muchos lo hacemos. Se trata de renunciar voluntariamente a todos ellos por el bien de otros. Aún por el bien de nuestros enemigos, ¿no es así? Porque eso fue lo que hizo Jesús. ¿Por quiénes? Por los enemigos, ¿no? Éramos pecadores. Verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. No se aferró, sino se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra que se traduce por despojarse, aquí también es importante. En griego es la palabra keno, que se usa también como vaciar. La palabra despojar. Privar de valor, privar de valor o vaciarse. ¿En qué sentido Jesús se vació a sí mismo? Porque dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Okay? Jesús derramó todo el derecho que tenía de disfrutar de la vida como Dios. Se vació de eso, es lo que está diciendo. Pero creo que también tenemos que tener mucho cuidado al pensar sobre qué fue lo que Jesús, o de qué fue de lo que Jesús se despojó, se vació. ¿Okay? Para empezar, Jesús no se despojó a sí mismo de su deidad. Jesús nunca dejó de ser Dios. Algunos podrían pensar así, ¿no? ¿Se despojó de qué? Pues de ser Dios. No se despojó de eso. Él sigue siendo Dios, como ya lo vimos, ¿ok? No podría cambiarse, no podría dejar de ser Dios. ¿Sí? Jesús no pudo hacerse y no podría hacerse menos Dios. Ninguna deidad le fue sustraída, aunque Él sí renunció, como vemos, a algunos derechos de su deidad. En la teología, digámoslo así, en la teología, existe una doctrina que se conoce como kenosis. No sé si has escuchado acerca de ella. Pero la kenosis enseña que Jesús se despojó a sí mismo de muchos de los atributos de la deidad, tales como omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, y aún sufrió la eliminación de su propia conciencia divina. Hay varios ejemplos donde podemos ver eso. ¿Okay? Es Dios, ¿ok? Y sigue siendo el mismo Dios, estando en la tierra, sigue siendo el mismo Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿sí? Pero Él decidió despojarse de esas cosas, vaciarse de esas cosas. ¿Okay? Un ejemplo muy claro de esto lo vemos cuando Jesús dice esas palabras en Marcos 13, verso 32, Marcos 3, 32, hablando de su regreso, ¿no? De su venida. Él mismo dijo esto, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Recuerdas eso? Nadie sabe. Ni aun los ángeles están en el cielo. Ve lo que dice a continuación. Ni el Hijo, sino el Padre. ¿A quién se refiere con el Hijo? A Él mismo. Entonces, ¿sí sabe o no sabe? O sea, si es omnisciente, lo sabría, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, si es omnisciente y dice que ni Él lo sabe, entonces, ¿qué crees? Que Jesús está mintiendo. ¿Jesús puede mentir? No. Entonces está diciendo, no lo sabe. ¿Por qué? Por esto, porque se despojó a sí mismo, ¿me explico? Se vació de esos atributos, privilegios, ¿ok? Sigue siendo Dios, pero Él decidió despojarse de esas cosas cuando vino a esta tierra. Las implicaciones de esa doctrina de kenosis son enormes, porque esto significa que todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él hizo en esta tierra, los milagros que realizó, las oraciones que hizo, las enseñanzas que dio, no fueron hechas por su propio poder, como Dios. Jesús oró, sanó, enseñó por el poder del Espíritu Santo al seguir las instrucciones del Padre. Y lo puedes ver en todos los evangelios. El Evangelio de Juan es muy claro en eso. Totalmente Él dependiendo del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Totalmente dando la autoridad del Padre de esa manera. Y Él sometiéndose al Padre totalmente. Jesús fue bautizado, ¿recuerdas? ¿Y qué pasó cuando se bautizó, recuerdan? ¿Descendió quién? El Espíritu Santo sobre Él. Y eso es lo que vemos aquí. Si no consideramos esta doctrina y la dejamos a un lado, no entenderíamos las implicaciones del por qué Jesús se hizo hombre realmente. Podríamos pensar que cuando Jesús caminó sobre el agua, lo hizo porque tenía el poder de hacerlo. Que cuando Jesús venció la tentación, lo hizo por su poder. Que cuando Jesús sanó a alguien, lo hizo porque Él tenía el poder. Por tanto, los milagros y todas las historias de los evangelios pueden llegar a ser irrelevantes en lo que se refiere a ser un ejemplo o un modelo para nosotros. ¿Ok? La kenosis enseña que cuando Jesús vino a la tierra, se vació de sus habilidades divinas. Lo que significa que todo lo que hizo como hombre, lo hizo dependiendo de Dios. Y lo hizo como cualquiera de nosotros. Por eso es un ejemplo para nosotros. La vida de Jesús es verdaderamente un modelo para cualquiera que esté dispuesto a ser guiado, dirigido por el Padre y fortalecido por el Espíritu Santo. Es lo que aprendemos nosotros. ¿Ok? Jesús no vino a comportarse como Dios. Él vino a enseñarnos cómo Dios iba a actuar a través de un hombre. Para mostrarnos cómo debe de ser el hombre dirigido por Dios. ¿Me explico? Por eso habla de que Él se despojó. Él vino a mostrarnos que la clave de la vida del hombre es una completa dependencia de Dios que muere en nosotros. Depender totalmente de Dios. Entonces, sentir de Cristo implica vaciarnos también de nosotros mismos. Piensa en eso, atributos, talentos, y permitir simplemente que Dios te gobierne. ¿Verdad? Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Cuando dice que se vació, fue de esta manera. ¿Okay? No se vació de su deidad, sigue siendo Dios. Pero dejó a un lado todas esas características o atributos. ¿Okay? Entonces, regresando, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y vemos cómo Jesús se va humillando, ¿te das cuenta? Jesús va bajando de peldaño, va dejando su trono para venir a esta tierra. Y llega a esta tierra y dice que tomando forma de siervo. ¿Okay? Esto es fuerte en texto original. Porque la palabra en griego siervo es doulos, ¿verdad? Una palabra que usaba mucho, bueno, los apóstoles lo usaron mucho, el apóstol Pablo lo usaba mucho. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, pero la palabra realmente es esclavo. Esclavo, todo lo contrario al amo, al Señor, ¿verdad? Es el esclavo. Y es lo que Pablo dice, tomando forma de esclavo. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Jesús no se hizo siervo, se hizo esclavo. Nuestra traducción, Reina Valera, esa palabra no la traduce como esclavo, siempre la traduce como siervo. Por el contexto de la esclavitud y la libertad de la esclavitud que estaba generándose en ese tiempo cuando se tradujeron esas versiones. Pero realmente la palabra es esclavo. Y es lo que está diciendo. ¿Okay? tomando forma de esclavo. La palabra forma nuevamente es morfe, que habla de una forma esencial que no cambia. Y Pablo quiere decir que cuando Jesús se hizo hombre, no se limitó a simplemente a representar un papel, sino fue real. Jesús se hizo hombre de verdad. Se añadió otra naturaleza a la naturaleza divina de Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Pues decía, no cambió, no es que de repente, ok, voy a dejar de ser Dios para ser hombre. Y de repente un día ya fue otra vez Dios y dejó de ser hombre. No, Jesús se adherió a otra naturaleza en él. 100% Dios, 100% hombre. Y así es como Jesús está el día de hoy. Porque esa naturaleza que él adquirió como hombre, sigue estando en él. El día de hoy. ¿Sabes eso? Es la verdad. Jesús se hizo hombre de verdad. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí lo vemos, hecho semejante a los hombres. Ahorita vamos a ver por qué esa palabra semejante, ¿verdad? Pero hecho semejante a los hombres. Porque algunos pueden decir, ah, mira, dice semejante, no dice hecho hombre. ¿Ok? Ahorita vamos a ver exactamente a qué se refiere con semejante a los hombres. Pero piensa en esto, hay siervos que no necesariamente son hombres. ¿De qué estoy hablando? De los ángeles, ¿no? Los ángeles son siervos, ¿sí o no? Es lo que la Biblia nos enseña. Pero no son semejantes a los hombres. Bueno, Jesús vino como un hombre, no como un ángel. ¿Puede haber venido como un ángel? Sí. Muchas veces se presentó así en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero él vino como un hombre. Y eso describe aún más cómo Jesús se humilló. Quien existía vino a ser hecho, ¿te das cuenta? Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando Jesús nace en Belén, en un pesebre, no está comenzando a existir. Él ya existía, ¿verdad? Por lo que te decía, el que existía por siempre y por la eternidad fue hecho humanamente. Jesús, quien es el creador, se hizo semejante a su creación en ese sentido. Semejante, ¿sí lo ves? No es que el Hijo de Dios se convirtió en hombre, sino que se hizo hombre. Sin dejar de ser el mismo Dios eterno. La humanidad de Jesús, que se manifestaba en su forma exterior, fue añadida a su deidad, como te decía. La humanidad fue adherida a esa naturaleza divina. Como te decía, 100% hombre, 100% Dios. Su humanidad era genuina, aunque su ser seguía siendo divino. Pero, dice, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto incluye todo el proceso, hecho semejante a los hombres, incluye todo el proceso de gestación y formación de un humano, de un ser humano. Qué increíble es eso, ¿no? Piensa en eso, siendo Dios se sometió a todo ese proceso de gestación. Jesús estuvo dispuesto a pasar por todo ese proceso. Jesús dejó su habitación celestial y su gloria para nacer en un pesebre, hecho semejante a los hombres. Y lo hizo para identificarse totalmente con el hombre. Jesús pudo venir a salvarnos como cualquier superhéroe, ¿verdad? Producto de la imaginación humana. Pero no, él vino en toda la debilidad que implica ser hombre. ¿Por qué? Hebreos 4:15, déjame recordarlo, Hebreos 4:15, dice algún beneficio por cuál sucedió esto. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, ¿recuerdan? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Te das cuenta de lo mismo? Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, semejante a los hombres, pero sin pecado. ¿Por qué semejante? ¿Por qué no dice hecho como hombre o hecho hombre? ¿Por qué dice semejante? Porque él fue sin pecado, fue la diferencia a nosotros. ¿Ok? Por eso él nació de una virgen. Si hubiera nacido de un hombre, obviamente un hombre y una mujer, hubiera heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán. Jesús nació de la mujer. Fue concebido, ¿recuerdas por quién? Por el Espíritu Santo. Solamente por eso dice semejante a los hombres. pero en todo lo demás Jesús fue un hombre sin pecado. Pero por eso lo hizo, para que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué increíble, ¿no? El nacimiento de Jesús significa eso. Porque Jesús pudo haber llegado, como te decía, como un superhéroe, como una persona ya adulta, no haber llegado a la tierra de repente, haber bajado del cielo un meteorito, ¿no? Algo así, y caer y ya salir, ya llega el Salvador, ¿no? No llegó así. ¿Verdad? Es lo que estamos celebrando, nació. Aquel que existió por la eternidad, nació. Cristo no podría expresar a los hombres el mensaje de amor sin hacerse hombre. Y eso es lo que vemos aquí. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en esa condición. ¿Okay? Fue hecho tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de siervo y de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no fue suficiente. Te digo, o sea, está bajando esa escalera de humillación, ¿se dan cuenta? Llegó a su trono, llegó a esa tierra, estando en esa condición, dice que se humilló más, fue más allá, ¿verdad? Es lo que nos muestra el verso 8. Estando en la condición de hombre, en esa condición, sujeto a lugar, a tiempo, a espacio y a otras muchas limitaciones humanas. Imagínate eso. Siendo Dios, o sea, tú y yo no podemos entender eso, ¿verdad? Siendo Dios, dejar a un lado todo eso y someterse a una condición como la nuestra. Eso es lo que nos está diciendo. Haya pues en ustedes ese pensamiento. Dejen, despójense y sométanse a una condición de humildad. Eso es lo que hizo Jesús. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Se humilló a sí mismo. A Jesús nadie lo humilló. ¿Sí lo ven? A él nadie lo humilló. Ni los judíos que le dijeron que estaba loco, que estaba endemoniado. Ni los romanos que lo golpearon y se burlaron de él. Jesús se humilló a sí mismo, ¿lo ves? Es lo que dice el texto. Se humilló a sí mismo. Y eso es lo importante. Dios quiere que nos humillemos. A veces Él tiene que actuar y humillarnos, porque necesitamos eso. Pero lo mejor que podemos hacer es humillarnos. Hay un principio que vemos en la Biblia, que Jesús también lo enseñó, y es este. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? Tú te enalteces, ¿qué va a pasar? Él te va a humillar. Pero si tú te humillas, ¿qué va a pasar? Él te va a enaltecer. Son dos caminos diferentes. ¿No es así? ¿Cuál crees que tomó Jesús? El segundo, ¿verdad? El que se humilla será enaltecido. Por eso es importante entender, Él se humilló a sí mismo. Y ese sentir que tiene que haber en nosotros. No esperar a que nos humillen o que Dios nos humille. Humillar nosotros a nosotros mismos. ¿Verdad? Jesús pudo haber venido al mundo como un hombre de 33 años para salvarnos. Él pudo haber aparecido ante los hombres solamente en su gloria transfigurada y haber enseñado a los hombres lo que ellos necesitaban escuchar de Él. Él pudo haber desconectado todas sus terminales nerviosas y no haber sentido ningún dolor colgado en la cruz. Pero Él no lo hizo así. Jesús se humilló a sí mismo, ¿me explico? Decidió pasar por todo ese proceso y trance de humillación. Si hubiera sido así, pudo haber sido así, no estaríamos celebrando el día de Navidad, ¿verdad? No estaríamos celebrando un nacimiento. ¿Sí se dan cuenta de lo que implica el hecho de que Él nació y vino? Se humilló a sí mismo. Déjame citar aquí a al pastor Gusick, David Gusick, acerca de esto, de que se humilló a sí mismo. Él dice esto: Jesús se humilló al tomar la forma de hombre y no de una criatura más gloriosa como un ángel. Se humilló al nacer en un lugar oscuro y oprimido, al nacer en la pobreza, entre un pueblo despreciado, al nacer como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre, al someterse en obediencia a sus padres terrenales, al aprender y practicar un oficio, y el humilde oficio de un carpintero, al tener que esperar 30 años para comenzar su ministerio. Se humilló en las tentaciones que él permitió y soportó, en la debilidad, hambre, sed y cansancio, el cual él soportó, en su total de obediencia a su Padre Celestial, en su sumisión al Espíritu Santo, al elegir y someterse a la muerte en la cruz, en la agonía de su muerte, en la vergüenza, las burlas y la humillación pública de su muerte, al soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Es verdad todo esto, así Jesús se humilló. Y podemos hablar tanto acerca de cómo fue que se humilló. Y la vida de Jesús trató todo el tiempo de eso, una vida humilde. Y no porque lo humillaron, porque él decidió humillarse. Entonces, sentir de Cristo implica el humillarnos a nosotros mismos, no esperar a que seamos humillados. ¿De qué forma lo hizo? Dice ahí, haciéndose obediente, ¿verdad? Hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación, y lo vemos muy claramente aquí, la humillación de Jesús implicó obediencia. No fue por otra cosa. Piensa en eso. Cuando tienes que humillarte, piensa en esto: estoy obedeciendo a Dios. Cuando Dios te pide, hey, humíllate, deja a un lado tus privilegios, tus derechos, necesitas humillarte en este momento, obedece al Señor. Así lo hizo Jesús, haciéndose obediente. Nuevamente, no dice simplemente obedeciendo, dice haciéndose obediente. ¿Por qué? Jesús se humilló a sí mismo cuando él se hizo obediente. Y esto era algo que Jesús solamente podría experimentar al dejar su trono en el cielo para poder convertirse en un hombre. Por eso dice haciéndose obediente. ¿Okay? Porque Jesús, siendo Dios, necesitaba obedecer a alguien. No, nunca. Nunca necesitó de eso. ¿Verdad? Nunca. Por eso dice haciéndose obediente. Porque él nunca había obedecido. ¿Por qué? ¿Porque es obediente? No, porque nunca tuvo la necesidad de obedecer. ¿Me explico? Hasta ese momento se hizo obediente. Y para Jesús la obediencia significó soportar el sufrimiento. Dice Hebreos también, Hebreos 5, versos 8 y 9. Voy a citarlo. Hebreos 5, 8 y 9 dice: y aunque era hijo, como hijo de Dios, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, Jesús aprendió la obediencia, ¿verdad? En un sentido, recuerdo cuando vimos esto en Hebreos, les decía, en un sentido nosotros tenemos que aprender a obedecer, ¿pero por qué? Porque somos pecadores, porque somos desobedientes. Pero él tuvo que aprender a obedecer, no porque fuera un pecado desobediente, sino porque nunca tuvo la necesidad de obedecer, ¿verdad? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Se dan cuenta? ¡Qué increíble! Cuando íbamos a pensar que la Navidad significa humillarnos y obedecer a Dios. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Por eso estamos celebrando el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, pero estas fiestas, ¿verdad? De la Navidad. Porque él fue obediente. Porque él se humilló. El sentir de Cristo implica hacernos obedientes. Y antes de ser obediente, necesitamos hacernos obedientes, como Jesús lo hizo, aprendiendo la obediencia. Tú y yo necesitamos aprender a obedecer. ¿Cómo? Confiando en Dios. Confiando que lo que Él nos pide es bueno, y es lo correcto, y es justo. Porque ¿cómo luchamos con eso, no? ¿Sí o no? ¿O vas a decir que eres bien obediente como Jesús? No, no, luchamos con la obediencia, ¿verdad? Nos cuesta trabajo. Nos sentimos como Pablo, ¿no? Cuando Romanos 7 dice, ¿no? Miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me le vea a este cuerpo? sentimos así miserables. ¿Por qué no puedo obedecer? ¿Por qué batallo? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué he pecado? ¿Por qué hay orgullo? Y a veces lo único que necesitamos es fe y confiar. Dios me lo está pidiendo, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Para mí es una locura, es incorrecto. Tu orgullo te dice no lo hagas, pero Dios dice hazlo, porque es justo para mí, ¿verdad? Y ahí es donde vas a encontrar la clave de hacerlo. Vas a poder decir, lo puedo hacer porque Jesús lo hizo, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate hasta dónde. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte, ¿y qué tipo de muerte? Es lo que está diciendo, haciendo esa diferencia el apóstol Pablo. ¿Qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Para los judíos, todo aquel que moría en una cruz era maldito por Dios. La ley decía eso. Todo el que se ha colgado un madero sea maldito. Y para los romanos, la muerte de cruz era una muerte degradante, a la cual sus ciudadanos no podían ser condenados. O sea, ningún romano podía ser crucificado. ¿Se dan cuenta? Esa es la muerte que Jesús sufrió. Fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? La más vergonzosa. La más cruel. ¿Lo merecía? No. ¿Por qué lo hizo? Porque se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo siendo obediente. Hasta la muerte. Y no fue que murió durmiendo en su cama, no en la noche. No, murió en una cruz. Esa muerte. Toda la vida de Jesús fue así, de humildad. Fue de sufrimiento, de pobreza. Pero lo más bajo que experimentó fue la muerte de cruz. La muerte de un malhechor, expuesto al odio, a la burla de todo el mundo. Así fue la cruz. Eso era una cruz. El día de hoy vemos la cruz como algo más, no sé, como algo más tierno. Pero la cruz habla de esto. Una vergüenza. Y lo puedes ver en los evangelios. La gente se burlaba de Jesús cuando estaba colgado en la cruz. ¿No es así? Le injuriaban. Si eres hijo de Dios, pues sálvate, ¿no? Bájate de la cruz. Se burlaban así de él. Y él decidió hacerlo de esta manera. Por obediencia, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el último escalón de esa escalera de humillación que Jesús recorrió. Desde su trono, ¿te das cuenta? En el cielo, fue bajando. Llegó a nuestra condición, pero fue más allá, fue más abajo. ¿Sí lo ves? Porque murió, y murió en una cruz. Jesús llegó hasta el fondo, hasta la muerte más despreciable de todas, un criminal condenado a la maldita cruz. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ahí estábamos tú y yo. Para Dios es el lugar que nos corresponde a nosotros por haber pecado delante de Él. Jesús vino por nosotros hasta el lugar más maldito. ¿Por qué? Porque ese es nuestro lugar. ¿No es así? ¿Te das cuenta? Hemos pecado contra Dios. Y eso nos hace merecedores del infierno, la maldición sobre nosotros, porque hemos pecado contra un Dios santo. Y Jesús vino a resolver eso. ¿Cómo? Humillándose, siendo obediente, muriendo en la cruz por nosotros. Eso es lo que implica el hecho de que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Retirar la maldición de la muerte requería ser hecho maldición. Y eso solo podía ser desde una forma humana. Por eso Dios tuvo que tomar forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Fue por eso. Como te decía, Jesús no vino como un ángel, como un ser divino. Él vino como un hombre porque era necesario. De esa manera él iba a pagar por el precio de los pecados. Colosenses dice que había un acta de los decretos que nos era contraria. Colosenses 2. ¿Verdad? Delante de Dios había un acta que decía pecador. Dice Colosenses que Dios, que Jesús la tomó, la quitó de en medio entre nosotros y Dios y la clavó en la cruz. Y en la cruz Jesús dijo, consumado es. ¿Qué es? Pagado por completo. ¿Te das cuenta? Es lo que Jesús hizo en la cruz. Todo esto que vemos y su nacimiento apunta a eso, a ese hecho, lo que Él vino a hacer. No vino a nacer para traer amor y paz a este mundo. Vino a nacer para salvarnos de la condenación, del pecado, del castigo del pecado. ¿Se dan cuenta? Eso es el nacimiento de Jesús. Jesús quitó la maldición y la llevó sobre Él mismo. Déjenme citar aquí a Clark, dice esto: ¿qué pecado debió ser a la vista de Dios que requirió tal humillación en Cristo Jesús para hacer expiación por ello y para deshacer su influencia y malignidad? Así es. ¿Qué pecado? ¿Te das cuenta que fue grande? Al grado que Dios tuvo que hacerse hombre y venir. A ese grado. Al que no conoció pecado, ¿recuerdas? 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoce pecado, Jesús, aún estando en esa tierra, no conoce pecado, no se halló pecado en él, ¿verdad? Dice, por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado, expiación, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para justificarnos. Es el milagro, ¿te das cuenta? El milagro no fue el nacimiento. Que es increíble meditar en eso, ¿no? El milagro fue esto, salvarnos. Algo que nadie podía hacer. Algo que nadie imaginaba. ¿Cómo sería? ¿Dios podría hacerlo? Ni Satanás sabía, ni Satanás imaginaba, ¿verdad? Y Dios lo hizo. Esta humillación muestra hasta dónde Dios es capaz de ir para demostrar su amor hacia el hombre. Por eso Juan 3:16 lo deja muy claro, de tal manera, ¿verdad? De tal manera, y a veces lo citamos y lo leemos y lo decimos, pero realmente la frase de tal manera tiene que llevarnos al asombro, ¿de qué manera? De tal manera amó Dios al mundo, ¿de qué manera? Que ha dado su Hijo unigénito, de esta manera, para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna, de tal manera. Y somos llamados a eso. Nosotros ahora como creyentes, como hijos de Dios, somos llamados a eso. El sentir de Cristo implica estar dispuestos a experimentar sufrimiento, vergüenza, dolor, muerte. ¿Por qué? Por amor. ¿Amor a quién ahora? Pues amor a Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Recuerdas? Te citaba al principio. Decía Spurgeon, quiero terminar con estas dos citas. Spurgeon decía acerca de este texto, lo más bajo que se humilló para salvarnos, lo más alto que debemos levantarlo en nuestra adoración reverente. Bendito sea su nombre. Él se inclinó y se inclinó y se inclinó y cuando Él alcanzó nuestro nivel, Él se inclinó y se inclinó y se inclinó más bajo y más profundo todavía. Así es, familia. Recuerda lo que estamos celebrando. William Barclay también decía esto. La gran característica de la vida de Jesús fue la humildad, la obediencia y la renuncia a sí mismo. No deseaba dominar a los hombres, sino servir a los hombres. No deseaba seguir su propio camino, sino el de Dios. No deseaba exaltarse a sí mismo, sino renunciar a toda su gloria por amor a los hombres. es sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Jesús dejó su gloria para venir a este mundo y nacer en un pesebre. Pero un día, ese niño llevó una corona de espinas y murió en una cruz romana como malhechor y fue sepultado en un sepulcro ajeno. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo tomó la forma más humilde de la humanidad. ¿Para qué? Para salvarnos y para dejarnos el ejemplo perfecto de la humildad. Y lo que yo quisiera a través de esta enseñanza es que podamos tener ese sentir que nos muestra aquí que hubo un Jesús. Y cuando celebremos esta semana junto con nuestra familia o amistades, la Navidad, recordemos de qué se trata. Podemos simplemente terminar admirando lo que Jesús hizo por nosotros, pero eso solo nos haría espectadores, ¿no es así? Dios quiere que admiremos su obra, pero sobre todo, Él quiere que participemos en su obra. Contemplar a la distancia lo que Dios hizo por nosotros, al final nos va a dejar fuera de su obra. Haya pues en vosotros ese sentir, significa que tú y yo podemos elegir cómo vivir el día de hoy. Vivir como Cristo lo hizo, siguiendo su ejemplo. ¿De qué? De humildad, de obediencia, de abnegación. Fue el llamado que nos hizo, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome qué cosa, su cruz y sígame. ¿Quieres seguir a Jesús? Vamos a orar, vamos a pedirle eso. Señor, agradecemos esta mañana. Muchas gracias porque nos recuerda lo que tú has hecho por nosotros. Lo que celebramos en estas fiestas, Señor, es esto, la llegada de tu Hijo a este mundo. Y eso es lo que implica, Señor. Siendo Dios, Señor, no estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te vaciaste de ti mismo, Señor. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no te quedaste ahí, Señor. Fuiste más allá. Porque te humillaste a ti mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, es increíble. Y sé que podemos pasar mucho más tiempo meditando en esos versículos y aprendiendo más cosas y considerando lo que hiciste. Pero Señor, lo que tú quieres enseñarnos en esta porción es que nos armemos de ese mismo pensamiento que tuviste tú. No en la cruz, no en tu nacimiento, sino desde tu gloria, Señor. Tú ya tienes ese pensamiento, ese sentir de humildad, Señor. Ayúdanos a seguir ese ejemplo, Señor, y ser cada día como tú, recordando, Señor, lo que tú has hecho. Que este tiempo, Señor, recordemos esto. El significado de la Navidad es esto, Señor. Viniste a salvarnos, a morir en una cruz por nosotros, para darnos vida, Señor, y para que esta vida pueda contar para ti, Señor. Pero es necesario, Señor, que haya en nosotros ese sentir que hubo en ti también, Señor. Ayúdanos, Señor, como tus hijos queremos vivir así, Señor. Queremos seguirte, queremos negarnos a nosotros mismos, queremos tomar nuestra cruz y seguir ese camino que tú has trazado para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir totalmente dependientes de ti, Señor, confiando en ti, Señor. Por favor, Padre, en medio de tanta mentira que hay alrededor de esta celebración que es tu nacimiento y tu venida a este mundo, Señor, necesitamos recordar y necesitamos mostrar quién eres, Señor, este mundo. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Y gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por haber dejado tu lugar de honor, de gloria. Gracias porque no te aferraste a eso ni lo escatimaste, sino que viniste a esta tierra, Señor. Naciste, pero también moriste en una cruz, Señor. Y fuiste sepultado, pero el tercer día resucitaste, Señor. Y de hoy sabemos que estás en la gloria, Señor, tu trono. Y te damos toda la gloria, Señor. Padre, gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo por nosotros. La máxima muestra de amor, como veíamos, es esa. De tal manera nos has amado. Señor, que nunca nos deje de asombrar esas palabras y el significado de eso, Señor. Tú viniste a esta tierra a morir por nosotros para darnos vida eterna, Señor. Y lo hemos creído. Hemos creído esa verdad, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la comunión, Señor. Y por tu Espíritu Santo, el que nos enseña tu palabra, Señor. Gracias. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.